Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de información, opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. En Alternativa de hoy les presentaremos al periodista Juan Manuel Cao en su programa A Fondo del canal América TV Canal 41 de Miami, en una conversación con el exiliado ex diplomático cubano Alcibiades Hidalgo y con María Guerlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, analizando por qué Cuba representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En mis manos tengo la carta que le dirige el chairman de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington y el chairman de la Comisión de Seguridad Nacional, junto al congresista Mario Díaz-Balart, al secretario de Estado, Anthony Blinken, en el que le advierten que el caso del espía Rocha no debe ser subestimado. Y tenemos además un invitado que extrañábamos, Alcibiades Hidalgo, fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, fue jefe de despacho de Raúl Castro durante una década y además fue viceministro primero de Relaciones Exteriores, estuvo destacado en el Líbano como corresponsal de prensa, porque a fin de cuentas eres periodista, ¿no?, de la carrera inicial. Bienvenido.
Gracias por la invitación.
No, como no, un gusto tenerte por acá. Gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Guerlau. María, qué gusto, ¿no? María tiene... ¿Cómo no?
Feliz año.
Investigaciones importantes, libros publicados, también información siempre exacta. En la idea de que no hay que exagerar, ¿no?, Alcibiades, a la hora de hablar de estos peligros, ustedes firmaron una carta donde hay varias personas que conocen bien el tema advirtiendo sobre estos peligros, si pudiera ampliar.
Sí, yo llevo más de 2 décadas ya en el exilio y nunca había firmado una carta. Es la primera vez y lo he hecho por la singular condición de las personas que firman también esa carta. Yo soy el único que no soy militar entre los firmantes y comparto plenamente la preocupación por el peligro que sigue representando Cuba, la Cuba actual, la Cuba de Raúl Castro y de Díaz-Canel, para los Estados Unidos y para la lucha por la democracia en el mundo. Es decir, hay una tendencia, como se expresa en la carta, a pensar que descubrimientos de espías, como es el caso de Rocha, son rezagos de la Guerra Fría, son sucesos que tuvieron lugar en otra época y que ya no tienen la vigencia que pudieran tener ni representan realmente una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y otros varios estados. Y sin embargo, la cotidianidad nos muestra que no es así, que existe aún muy claramente una actividad intensa de la inteligencia y de la diplomacia, del aparato diplomático cubano también, que se mueve también en función de los mismos intereses y que su principal objetivo es ayudar y cooperar con todos los enemigos posibles de Estados Unidos.
Tú eres también el único de la carta que no eras parte del servicio de inteligencia, sino tú eras un funcionario, un diplomático. Y también yo he citado muchas veces...
Perdón, ahí también está el general Rafael del Pino.
Que fue militar.
Que era militar, general de las Fuerzas Armadas. Y está...
Enrique García, que fue capitán de la inteligencia.
Enrique García, sí, y también José Cohen, que son dos personajes muy importantes en revelaciones sobre el funcionamiento de la inteligencia cubana, muy conocedores, vienen de allí dentro, y hicieron además importantes aportes para llegar a la captura de espías como Belén Montes y el propio Rocha y cualquier otro que pueda aparecer todavía.
¿Cómo no? Antes de continuar hablando con Alcibiades, María, tú conoces muy bien pues cómo se mueven los hilos de la política estadounidense. ¿Este tipo de documentos qué efecto tiene dentro de los estamentos políticos en Washington, que también es un lugar que conoces bien?
No me gusta especular, pero espero que tenga un efecto. Y hemos recibido indicios de que así ha sido. Se hizo con esa esperanza, no solo para Washington, sino para otros gobiernos de países, democracias, que tienen que defenderse, que no están conscientes de la amenaza que es Cuba a la seguridad de sus países. y a la academia, a la prensa, etcétera, que ha comprado esta versión, estoy convencida que manejada por Cuba, de que Cuba no es una amenaza, de que con Cuba se puede negociar y hablar, de que estos espías estaban siguiendo motivaciones morales y principios para defender la revolución. Y yo creo que era importante enfrentar eso, que lo vi, empezó especialmente en la prensa americana, en inglés, desde que salió la noticia del arresto de Rocha. Por eso se me ocurrió esta carta, invitamos a Alcibiades, a los otros firmantes, que son unos patriotas, y con valentía y patriotismo firmaron esa carta. Se ponen de acuerdo porque ellos vivieron eso de adentro. ¿Y quiénes mejores que ellos?
¿Puedes repetir los nombres de quienes firman la carta, qué cargo tenían, cómo surge la idea?
Firman la carta Orlando Brito Pestana, José Cohen y Enrique García, los tres oficiales de la Dirección de Inteligencia de Cuba que desertaron, vamos a decir, son disidentes de la DGI en su momento. El general Del Pino, muy conocido, él fue el subjefe de la defensa aérea de Cuba, el militar más importante que ha desertado. Voló con un avión hacia los Estados Unidos. Por supuesto, Alcibiades, tu invitado. Y Máximo Omar Ruiz Matoses, que vive hoy día en Europa. Y él era un teniente coronel tanto del Ministerio del Interior como de las Fuerzas Armadas a cargo de técnica, pero de la contrainteligencia. Y en el año 1990, Máximo, públicamente en una reunión de oficiales, pidió la dimisión de Fidel Castro y lo sentenciaron a 20 años de prisión, cumpliendo 17. Él es el padre de Ariel Ruiz Urquiola y Omar Ruiz Urquiola, dos conocidos disidentes y gente brillante, también de un patriotismo singular. Entonces, se destaca, digamos, la calidad de estas personas y el conocimiento de adentro que tenían del régimen. O sea, estos son oficiales muy altos que llegaron al tope en sus carreras.
Sí, porque estamos hablando de que el día primero la dictadura cumplió 65 años, ¿no? Es un ciclo bastante grande, como tú dices, llevas dos décadas en el exilio. Y Alcibiades y yo compartimos casi que durante una década una sala de redacción en la cual se hablaban muchas cosas y recuerdo siempre que una vez te pregunté cuánto del personal de Naciones Unidas trabajaba directamente para o eran miembros de la inteligencia y tú calculaste que aproximadamente el 60%. Eso es una cifra importante porque veo que se sigue dirigiendo desde la embajada de Nueva York, no la de Washington, fundamentalmente de Nueva York, todo el espionaje en Estados Unidos. ¿Por qué?
Bueno, la embajada, sí, la misión cubana ante Naciones Unidas, que tiene, por supuesto, rango de embajada, es el centro principal del espionaje, digamos, de los agentes legales que están asentados aquí en Estados Unidos. Inicialmente, cuando se abrió la sección de intereses de Estados Unidos en Washington en la época de Carter, Fidel Castro tomó una determinación muy curiosa, que fue que el grupo de personas que fueron designados para trabajar en Washington, no podían realizar labores de inteligencia. Y era doblemente curiosa porque todos ellos procedían de la inteligencia. Es decir, de los servicios de inteligencia, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Y era así, por demás, porque la Cancillería cubana no tenía en ese momento personal, digamos, calificado como para asumir la representación en Estados Unidos, porque siempre había sido la inteligencia la que había trabajado con manto diplomático contra Estados Unidos. Entonces se estableció una premisa falsa que no se realizara labor de inteligencia en Washington, pretendiendo que cada vez los Estados Unidos no lo hicieran en Cuba, con la enorme ventaja de que Cuba tenía una enorme representación en Nueva York, que fundamentalmente estaba integrada por agentes de la inteligencia, como sigue siendo en la actualidad.
Sí, ya vi que adelantaron una foto que tú nos has traído. ¿Qué es esta foto?
Esa foto es muy curiosa, la encontré en las redes sociales. Ese es el grupo de cubanos que trabaja en la misión de Naciones Unidas.
Hoy
en día.
No esa cuando fue, tú eras embajador.
No, esa foto es de agosto del año pasado. Están todos ahí de verano.
¿Y eso es en Nueva York?
Eso es en Nueva York. Y como puedes apreciar, ahí hay cerca de 60 adultos hay 7 niños. En ese grupo enorme están casi todos los cubanos que actualmente están trabajando en Nueva York para la misión de Cuba.
¿Qué por ciento de ese grupo, cuando tú eras embajador, yo sé que es una cosa inexacta, ¿no?, se supone que trabaja directamente para la inteligencia?
Bueno, en mi criterio, la misión principal de la misión cubana en Naciones Unidas es ser eso, un centro de espionaje. Es más importante la labor de dirección del espionaje que se realiza desde allí que la propia labor diplomática en Naciones Unidas, que también, por supuesto, tiene su importancia. Pero en términos de personal, de funcionarios que responden a unos, al Ministerio del Interior o a la Cancillería, el número de representantes de la inteligencia, de agentes de la inteligencia, de oficiales de la inteligencia, es abrumador. En mis tiempos yo calculaba que era un 60%. En mi época había un grupo semejante, unas 60 personas ahí en Naciones Unidas, y apenas había 6 funcionarios que eran realmente funcionarios dedicados a las labores diplomáticas que respondían a la Cancillería. Y de ellos uno, muy curiosamente y muy conocido actualmente, que es Carlos Fernández de Cosío, tenía un estatus muy singular, que era que él, siendo funcionario diplomático, estaba autorizado por la Cancillería a hacer labor de inteligencia. Además, era un agente de la inteligencia. Y esa es la persona que actualmente es el vicecanciller.
¿Dirige la política hacia Estados Unidos?
Se ocupa de la política hacia Estados Unidos y es una persona que yo conozco desde sus orígenes. El padre murió hace unos años, fue un destacado diplomático cubano.
El hijo vive en Miami, los sobrinos viven en Miami, el hermano murió aquí en Miami. Es muy curioso, ¿no?
Este señor, Carlos Fernández de Cosío, curiosamente, desde que se graduó de sus estudios en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, fue un agente de la inteligencia militar cubana que fue ubicado en Angola, en la frontera entre Namibia y Angola, en una comisión militar conjunta que había allí durante las discusiones para la retirada de Angola, y allí comenzó una carrera de colaboración con los servicios de inteligencia militar. Luego yo me la encontré en Nueva York, y por una de esas razones de protocolo, digamos de orden interno de la misión, el jefe del centro de inteligencia tenía que informarle al embajador de que ese funcionario diplomático estaba también al servicio de ellos.
Y para que no interrumpieran.
Para que no se interrumpieran su labor.
Alternativa.
En Alternativa estamos presentando al periodista Juan Manuel Cao conversando con el exiliado ex diplomático cubano Alcibiades Hidalgo y María Guerlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, analizando por qué Cuba representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Seguimos hablando con Alcibiades Hidalgo y con María Guerlao. María, ¿tu reacción a las declaraciones de Alcibiades?
No, me parece muy oportuno que una persona como Alcibiades, habiendo sido embajador, lo hable en primera persona, porque nosotros hemos publicado, por ejemplo, una tabla comparativa del número de diplomáticos acreditados en Naciones Unidas de Nueva York, y Cuba tiene de las misiones más importantes del mundo, más extensas. Yo viví muchos años en Nueva York, en el área de Nueva York, y sé la presencia tan importante que tenían los supuestos diplomáticos cubanos en el mundo académico, en las universidades, cubrían el noreste de los Estados Unidos, en el mundo empresarial, hacen un trabajo decisivo desde Nueva York, que no corresponde al tamaño del país ni a la economía, y no se compara con muchísimos países, mucho más ricos, mucho más numerosos. No tiene sentido sino para explicar este trabajo tan efectivo que ha hecho Cuba durante décadas.
Ahora, una cosa, Alcibiades, que también recuerdo que tú presentaste, que era interesante, ¿no? Y que yo le he puesto un nombre, ¿no? Que es vencer por inundación. Que tú decías que había frente ahí en Lexington, ¿no? Y la 35. La 35, que es donde estaba la esquina, la embajada. Había 4, 3, puede que 5 miembros del FBI, pues, vigilando. Pero cuando había necesidad de sacar a un agente, un oficial o castrista a hacer una labor de espionaje, lo que hacían era que salían muchos a la vez y esos cuatro no sabían a cuál, algo así, ¿me explicaste?
Sí, en realidad eso realmente se comentaba entre los oficiales del centro. Hay que decir también de que eso está totalmente compartimentado, es decir, el embajador o las personas que son estrictamente diplomáticos no tienen acceso a la información de cómo funciona el centro, ni mucho menos. E incluso ese hecho específico era una suerte de broma que se hacía entre ellos, que hacían ese despliegue simultáneo de todo el mundo y realmente no hay servicio de contrainteligencia que logre detener eso. La magnitud de la actividad de inteligencia es realmente escandalosa. Digamos que hace 20 años, ahora debe ser de otra manera, pero hace 20 años había una representación de la inteligencia como tal, de la Dirección de Inteligencia de Minin, que se dedicaba a espiar, a robar secretos, a dirigir espías, y había también una representación de la inteligencia militar, que se dedicaba a buscar secretos militares de Estados Unidos, bastante torpemente, por cierto. Y había también en aquella época un representante del Departamento América, dirigido entonces por el comandante Manuel Piñeiro, que también funcionaba de manera, con un modus operandi clandestino. Es decir, había una competencia entre tres servicios de inteligencia dentro del propio edificio gigantesco de la Embajada de Cuba en Naciones Unidas, e incluso se daba la curiosidad de que entre ellos se espiaban, se robaban secretos, se registraban las oficinas y todos venían luego a quejarse de eso ante el embajador, que realmente no tenía ninguna autoridad para detener ese tipo de acciones dentro de la propia misión.
Una cosa, María, que Enrique García ha aclarado siempre y que ahora Alcibiades señaló, que es que los que trabajan desde la embajada no son agentes, son oficiales de inteligencia. Que los oficiales de inteligencia son, por ejemplo, los famosos cinco espías, los que dirigen a los agentes. Es un nivel más alto,
sí,
claro. ¿No?
Exactamente, sí.
María, volvemos al tema práctico, ¿no? ¿Qué hacer para que escuchen, no? Porque siempre está la cosa, son los cubanos de Miami, que son unos paranoicos, que ven fantasmas donde no hay.
La carta que mencionaste anteriormente tiene un punto muy importante. Al final dice que ellos están prestos a dedicar los recursos necesarios para hacer la contrainteligencia necesaria en los Estados Unidos. Eso significaría ampliar los recursos disponibles del FBI, que es la agencia que hace la contrainteligencia, dedicada a los cubanos, que por lo demás los cubanos pasan información, comparten recursos y demás con los chinos, con los rusos, con los iraníes y otros servicios que son enemigos de este país. Eso es muy importante, crear conciencia a nivel de los congresistas que asignan los fondos para esto, porque el problema de Estados Unidos, a diferencia de un país como Cuba, donde todo se dirige de arriba hacia abajo y se asignan los recursos necesarios y se han asignado durante años, es que aquí en los Estados Unidos eso depende de la política del gobierno que está en el poder, de las distintas prioridades que se tomen, y no se han dedicado los recursos a Cuba y a la contrainteligencia necesaria. Yo creo que pasaron dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Número uno, el efecto que tuvo Ana Belén Montes, que fue la principal analista del Pentágono, que trabajó durante 17 años como agente cubana y creó la impresión en altos estamentos del gobierno americano de que Cuba no era una amenaza, y por lo demás ella no obró sola. Había muchísimos agentes de influencia en la prensa y la academia y el gobierno de este país con el mismo mensaje, curiosamente. Y eso caló muy, muy hondo a partir de los finales de los años 90 y desde los 2000. Y entonces llega un gobierno republicano y Bush, que tienden a tener una postura más firme contra Cuba, pero vienen los ataques de las Torres Gemelas. Y los recursos se asignaron a combatir el terrorismo islámico y se descuidó Latinoamérica, se descuidó Cuba y estamos pagando el precio de eso.
No hay una reciprocidad en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos porque la embajada norteamericana en La Habana no puede contratar directamente a ningún cubano, tiene que contratar y todas las embajadas a través de una agencia que controla el Consejo de Estado. Sin embargo, mi pregunta es, mi impresión es que aquí los cubanos contratan libremente o traen libremente a su personal. O sea, la embajada americana, la minoría son americanos y la mayoría de los empleados son cubanos puestos por el Consejo de Estado. ¿No se puede exigir una reciprocidad?
Bueno, quizás el término diplomático no sea reciprocidad, pero sí una igualdad de condiciones. en el funcionamiento de las embajadas. Ese control del gobierno cubano para las personas que trabajan en todas las embajadas, porque no es exclusivamente con la embajada de Estados Unidos, eso se aplica a todas las representaciones diplomáticas e incluso a muchísimas empresas extranjeras importantes en Cuba que tienen que contratar personal a través de una empresa que es sencillamente una fachada de la contrainteligencia cubana y que para admitir a que una persona trabaje en una u otra embajada, pues le exige que cumpla tareas, que le transmita información. Y lo que ha sucedido a lo largo de los años es que las representaciones diplomáticas en Cuba han aceptado como bueno ese status quo y ya ellos saben que los empleados cubanos tienen que informarle a la inteligencia cubana, a la seguridad. Algunos lo harán de una manera más específica que otros, pero todos están bajo el control de la...
Aquí no. Por ejemplo, la embajada, sí. Cuando tú eras embajador, no había ningún norteamericano trabajando.
No, por supuesto que no.
Los carros se arreglaban en unos talleres que estaban dentro del edificio, para que no le pusieran micrófono en un taller o algo.
No, todo se hacía de una manera muy rudimentaria.
Que algunos dormían en litera.
Sí, no, eso era un
albergue.
Eso era más bien un campamento militar dentro de un edificio supuestamente diplomático, cosa que además prosperó muy lamentablemente durante los años que Ricardo Alarcón fue jefe de... Él asumió... que las fuerzas de la inteligencia hicieran allí lo que le diera la gana. Mucho más allá de la función de inteligencia, ellos controlaban la vida interna de la misión hasta circunstancias realmente increíbles, ¿no? Que tomaría bastante tiempo.
Muchas gracias, Alcibiades Hidalgo. Aquí lo comprometo a regresar, ¿no? Y contar cosas que tienen teniendo una actualidad sorprendente.
Absolutamente, sí. Cuando Cuba es tan dependiente de Rusia como lo fue en época anterior. Curiosamente.
Hemos regresado
Curiosamente, sí. Al
mismo ciclo.
Alternativa.
Así, queridos amigos, llegamos al final de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que contó con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciéndoles la atención brindada, Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.